a varios contextos, o al contexto remoto del pasaje, o al contexto cultural, social, geográfico, político, religioso. Entonces, con esto en mente, sí podemos nosotros interpretar y sin ir y dando palos de ciego, verdaderamente explicando lo que pudo haber sucedido, lo que sucedió alrededor de Jesús. José, que era el padre adoptivo de Jesucristo, por obligación hacia cada primogénito o a cada hermano mayor, la costumbre oriental le exigía y le obligaba a que el hijo mayor o el hijo único de casa tuviera que aprender el oficio de su padre. Hay un dicho que dice, enséñale un oficio a tu hijo para que no se convierta en ladrón. Entonces, se le enseñó este oficio, y ahí en esa casa humilde, ahí en esa casa sencilla, en ese hogar de gente pobre, en una parte del barrio más pobre, más humilde, más sencillo de Nazaret, ahí vivía una familia. Ahí estaba José, ahí estaba Jesús, estaba María. Entonces ahí había un tallercito de carpintería. Ahí laboraban y trabajaban y hacían todo tipo de trabajos para poderlos poner al mercado. El trabajo del carpintero es venir y tomar una pieza o un pedazo de madera en bruto, puede ser una pieza larga, gruesa, áspera, rústica, y con esa pieza en mente el carpintero dice, ah, de aquí voy a hacer una puerta, una ventana, una viga, de aquí voy a hacer pues algo que sirva, ¿no?, o que tenga uso. Y yo pienso en esto, que después de ese proceso tan bonito de aplicar la imaginación o la creatividad del carpintero, donde se agarra ese pedazo largo en bruto de madera, ¿no?, de donde probablemente después de haber talado un árbol, después de haber pasado por un aserradero, ahora se hace un corte y ahora viene otra serie de cortes más y de ángulos y de curvas y de ruedas y de rombos y de un montón de cosas. Lo que saben de carpintería saben lo que estoy hablando. Después de esto, cuando ya más o menos tienen el pedazo de madera cortado y trabajado a lo que le van a aplicar, viene otro, el proceso viene otro trabajo, que viene lo que es la lijada. Me recuerdo que todavía el carpintero usaba aquel famoso cepillo y había que aplicar muchísima fuerza para ir quitando la aspereza, la viruta de la madera. Y por último, o ya casi por último, después de toda esa cepillada de la madera, viene la lijadita para que no quede nada áspero, nada que pueda lastimar las manos. Y ya pues viene o la mancha, como le llamamos por acá nosotros, el barniz en otros países, o quizá la pintura para exponerla o para ponerla a venta o al mercado, o para entregársela a la persona que le había solicitado dicho trabajo. Con esto en mente, yo me hago la pregunta, si Cristo es capaz en su taller con su padre de tomar un pedazo bruto de madera, largo, rústico, sin forma, ¿usted cree que Él no tiene la capacidad de darnos forma a nosotros como Él quiere? ¿Sabía usted que Cristo puede tomar aquel corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne? ¿Sabía usted que Jesucristo puede tomar una mente llena de prejuicios, de inmundicias, de lujuria, de pasiones o de pensamientos malos en una mente completa, renovada, linda, que pueda pensar cosas que traigan honra y gloria a Dios? Jesucristo en sus manos puede tomar nuestras vidas y hacer de un hombre y de una mujer irresponsable, de un hombre y de una mujer vulgar, de un hombre promiscuo, de una mujer vanidosa, lujuriosa, poderlos convertir en un hombre responsable, en una mujer digna de todo respeto y de un alto comportamiento como toda una dama. Cristo puede hacer que nuestras vidas, que muchos de nosotros nos autollamamos una vida inservible. Muchos de nosotros hemos considerado que nosotros no servimos para nada. Jesucristo en ese tallercito humilde, en ese tallercito sencillo, Jesucristo puede trabajar y hacer de nosotros algo bueno, algo noble, algo lindo, y que nuestras vidas puedan ser verdaderamente a la mayor utilidad. Decía al principio que se habla muy poco de Jesús con respecto a su oficio. Marcos le llama el carpintero. Lucas le considera y le llama el hijo del carpintero. Entonces, asumimos y entendemos y comprendemos que Jesús tenía un oficio como el carpintero de Nazaret. La Biblia no menciona nada después de los 12 años de Jesucristo hasta los 30 años. La Biblia tiene recopilada información desde su nacimiento, desde la presentación en el templo, su circuncisión y luego los 12 años cuando fue presentado en el templo ante los sacerdotes, ante los escribas y los fariseos. Y de ahí la Biblia se calla y nosotros nos callamos y vamos y recurrimos al contexto histórico. Hay un gran historiador de alto renombre llamado Flavio Josefo. Y Flavio Josefo escribió esto en uno de sus libros y vea lo que él dice de Jesús. Lo único que yo puedo narrar es esto. Que por este tiempo, dice Flavio Josefo, vivió un hombre llamado Jesús. Su conducta era buena, era sabio y virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato le condenó a ser crucificado, a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos, ellos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido varias veces después de 3 días de su muerte y que estaba vivo, afirmaban de que estaba vivo. Por ello, dice Flavio Josefo, quizá este era o fue el Mesías. Acerca de los quienes, de quienes los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, una forma despectible, una forma burlesca de tratar a los cristianos, dice, y la tribu de los cristianos no ha desaparecido hasta el día de hoy. Estamos hablando hace 2000 años esto. Y no hemos desaparecido. Y ahora no solamente esa tribu de 12 o 11 apóstoles, y luego de 14, y luego de 70, y luego de 120, y luego de 3000, y luego de 5000, ahora somos miles de millones en el mundo. Y vamos a desaparecer únicamente cuando Cristo escuche el sonido de la trompeta dada por su Padre en la instrucción al ángel para descender del cielo y venir a recogernos a nosotros de los 4 puntos cardinales de la tierra para llevarnos y que estemos con Él por toda una eternidad. Y luego volveremos nosotros para juntamente con Él en la parusía, en su segunda venida, a establecer juntamente con Él su reino milenial sobre la tierra. Ok, pienso en esto, porque muchos de nosotros hemos sido un tantito indiferentes. Quiero nada más, sino alegorizar, pensar o darle rienda suelta a mi imaginación. En Nazaret, donde Cristo se crió, porque nació en Belén, en Nazaret, donde Cristo se crió, le conocían como un joven, como cualquiera de los jóvenes del barrio. Le conocían como ese jovencito que venía del barrio más triste, del barrio más humilde, del barrio más pobre, de ese cantón, de ese ejido, de ese rancho, donde no hay luz, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay ningún servicio público. Y ahí conocían, que dice, ah, sí, dice, ahí hay un tallercito, y ahí hay un tal Jesús, el hijo de un tal José y el hijo de una tal María. Tenían una vaga idea de quién fuera Jesús. Lo único que conocían era el estado humilde y pobre de su hogar. Cristo fue ignorado. Ellos hicieron que todo eso pasara por desapercibido. Lo ignoraron, sin darse cuenta que Jesucristo puede hacer muchas cosas. Que Jesucristo no solamente puede hacer de una tabla una ventana, o de una tabla una puerta, o de una tabla una viga. Jesucristo puede hacer mucho más que eso. Y es por eso que nosotros tenemos que ser inteligentes. Y cuando estemos pasando por un momento de crisis en nuestra vida, recurramos inmediatamente y busquemos al carpintero de Nazaret para que tome en sus manos lo que yo he destruido con mis pies. Que tome en sus manos lo que yo he destruido con mi boca. Que tome en sus manos lo que yo he destruido con mi mente y con mi corazón. En nuestra iglesia no hay solamente empresarios, no hay solamente adultos, no hay solamente obreros, en nuestra iglesia hay estudiantes. Y es por eso que los mensajes tenemos que tener mucho cuidado de no ser solamente unidireccionales. El mensaje no puede ser solamente a la dama, no puede ser solamente al caballero, al joven o al niño. Tenemos que entender que hay una, además de multietnicidad en nuestra iglesia, tenemos que entender que también hay diferentes etapas, edades y clases sociales en nuestra congregación. Y por este momento yo quiero, por favorcito, a la clase estudiantil de nuestra iglesia, a los jóvenes que forman parte de nuestra iglesia, a los jóvenes que cada día son más en esta iglesia. ¿Sabía usted que el core group, el grupo de los jóvenes, se está ensanchando? ¿Se está creciendo? ¿Se está extendiendo? Que ya no somos los poquitos jovencitos que aparecían por ahí, los dos o tres o cuatro que quedaban en algún pasillo. Ahora ya son muchos jóvenes en esta iglesia. Ahora ya quedan marcadas las edades en esta iglesia. Los de la tercera, que ya van para la cuarta edad, ¿verdad? Y luego los de la tercera, y luego la clase, los otros de otra edad, y los jóvenes estudiantes, profesionales, y los teenagers, y los niños y los infantes. Así es como se va extendiendo, así es como va creciendo nuestra iglesia. Pero quiero en este momento, por favor, hablarle a ese grupo de jóvenes que están batallando, que están claudicando, que tienen un problema con su situación estudiantil. Por favor, lleva tu vida de estudiante allá con ese carpintero de Nazaret y te vas a dar cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de José, el Hijo de María, no es solamente el carpintero de Nazaret, sino que también es tu mejor asesor vocacional, tu mejor asesor estudiantil, tu mejor, además de ser el Redentor y Salvador y el Señor de tu vida, puede ser también tu mejor socio y tu mejor consejero en el aspecto de tu vida estudiantil. Ven conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Quiero tocar esto, me interesa a lo sumo, como usted no se imagina. Por eso es tantísima la información que tenemos en la Biblia. Yo pensé que solamente podía ser un sermón, y yo pensé que solamente con esto. No, por eso necesitamos una parte 2 para terminar el próximo domingo. Con respecto a tu vida de estudiante, con tu futura vida profesional, quiero que tú veas esto y no cometas errores como muchos en la vida los hemos cometido. Capítulo 3, versículo 5 y el versículo 6 del libro de Proverbios. Observe lo que dice. Fíate de Jehová, ¿de cuánta parte de tu corazón? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, como el testimonio o la ilustración que te voy a contar más adelante. No te apoyes en tu propia prudencia. No creas que eres tú el que tiene la respuesta para tu vida. Apóyate, por favor, y no te apoyes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él enderezará tu vida. ¿Eres tú del tipo de joven o de jovencita que tienes una vaga idea, que tienes una muy pobre apreciación de lo que quieres ser en la vida? ¿Eres tú de ese tipo de joven o jovencita que tienes el cuidado, tienes temor en ti, no quieres equivocarte en tu vida profesional porque has aprendido de los errores de los demás o porque tú mismo has aprendido de tus propios errores? Yo, no por razones de que esto sale en la radio, sale grabado, no quisiera que nadie me llamara la atención o me reclamara, porque no es para sobajar ni para despreciar, sino que quiero que por favor aprendas de esto. Un amigo hace muchos años le dice a su familia, que tenían todos los recursos y todos los medios para que el muchacho estudiara lo que quisiera, y le dice, mira mamá, me voy a meter a la facultad de leyes, quiero ser abogado, porque dicen que los abogados ganan dinero, y peor ahora con estos casos, y Tú sabes que ahora se quedan hasta con el 35 y 40% de la demanda. Por eso que son ellos los más interesados. ¿Sabía usted que hay ahora más billboards de abogados que de cualquier otra cosa? Ellos son los más interesados. Demándelo. Haga esto. Haga lo otro. Yo llevo el caso. Porque ellos se quedan con el 35 y el 40% de la demanda que tú hiciste. De que están interesados en ti. Entonces se metió. Agarró primero y segundo semestre. Y al final del año dice, no. A mí eso es el libro de derecho romano y que el derecho penal y el derecho laboral y que aprenderme estas leyes y que el código y que la ley y que la constitución. Y es, yo no puedo, yo no sé para memorizar. Mira, le digo, ¿sabes qué? Ya no, voy a salirme de la facultad y me voy a meter a la facultad de medicina. Voy a ser médico porque dicen que los médicos ganan buen dinero y mejor si ahora tenés una especialidad y peor si haces una operación que quitaste el ojo que no tenías que quitar, ¿verdad? Entonces ahora, y ahora con el esa cosa del welfare y del Daycare, ¿no? ¿Cómo que se llama? Medicaid, Daycare, a ver cómo se llama esa tarjetita. Pero lo primero que te piden ahora es si tenés seguro. Si no, seguro que no te operan, pues, ¿verdad? Y se metió. Y entonces, ni modo, va a las clases sencillas, y va a la clase de biología, y a la clase de esto, y a la clase de aquí. Pero cuando lo llevaron a ver sangre a un hospital, se desmayó, porque le daba vaído ver sangre. Así que entonces se salió, y ya no siguió en la facultad de medicina. Luego se mete, no, que lo mío es la mercadotecnia, que lo mío es la publicidad, y se va por allá. Total, que no sabía de gráficas, no sabía él de nada. Lo peor de todo, daltónico, igual que yo, que confundimos el color, el rojo y el verde. Total, que no funcionó él con esta cuestión. Se mete ingeniería, arquitectura, ¿qué otra cosa? Pasó 5 años. 5 años en diferentes facultades. En 5 años se hubiera graduado de abogado. ¿No te pasa lo mismo? ¿No estás en la misma situación? Si tú no quieres fallar, si no quieres perder el tiempo, si no quieres echar a perder todos los recursos de tu familia, los tuyos mismos, el esfuerzo que están haciendo tus padres para mantenerte, para ayudarte, para que te vayas a preparar, o las becas que te da este gobierno, que esto es increíble, la montaña de recursos que tiene este país para todos. Tienes que llevarle al taller a Jesús. Jesús no hace chambonadas. Jesús no hace remiendos. Él te va a decir exactamente qué es la profesión y cuál es tu vocación. ¿Qué es lo que tú tienes que ser? Señor, ¿para qué sirvo yo? Señor, yo no me gustan los números. Yo soy malo para las matemáticas. Señor, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Señor, entonces, ¿y yo para qué sirvo, pues? Tú necesitas llevarle al taller, sí, a ese barrio humilde, a ese tallercito sencillo, a la casa de esa gente tan pobre, a esa gente que nadie probablemente la ve, porque es, uy, fuchis. Ese tiene la solución para tu vida. Tú que no tienes los medios para estudiar, pero tienes las ganas para hacerlo. Y yo, pastor, ¿cómo le hago? O sea, mire, mi familia es pobre, nosotros no calificamos bien. Por ahí va a aparecer una tía de esas feas que nunca se casó y que te va a decir, mijo, mira, yo te voy a sacar los estudios. Siempre hay en una familia, nosotros, una vieja solterona que no se casó, pues va. Esa tía tiene el dinero por fea, por mal carácter y porque nadie la quería. Ella tiene el dinero. Habla con ella y decirle, mire, usted, tía, que usted que no se casó, usted que nunca le salió ni la llorona en su vida, mire, no me podría usted adoptar a mí, pues, ¿verdad? Si verdaderamente tiene las ganas de estudiar, si verdaderamente tienes las ganas de ser un profesional, Dios es el más interesado en darte los recursos. Y Él va a ver cómo te los da. ¿Sabía usted que, y lo digo con orgullo esto, ¿sabía usted que este país es tan lindo, tan hermoso, que le da tanto a aquellas personas que inclusive no somos nacidos aquí? ¿Sabía usted que la mayoría de los proyectos y de los programas de ayuda para estudiantes es para gente que vive en la frontera? I urge you to take advantage of it. Aprovechate. Siempre hablo cuando voy a migración, cuando voy a la cárcel, cuando estoy con los jovencitos de Southwest Key, con el shelter, aprovechen, aprendan inglés, todo lo que les den, todas las instrucciones, todo el taller, todo lo que hagan, por favorcito, denle ustedes esto. Aprovechen todas las ventajas que esta nación tan linda. Yo no sé cómo, no sé, y me molesta cuando hay gente que se expresa mal de este país. Pero con estas cosas que están pasando en Haití, usted sabe quiénes fueron los primeros en llegar, los gringos, señores. La primera, yo se lo digo, yo vengo de un país donde sufrimos un terremoto. La primera botella de agua que yo me tomé en mi país en un terremoto fue dada por un americano. La primera casa, el primer techo que yo viví bajo ese techo, cuando la Cruz Roja llegó internacional a Guatemala en el terremoto, fue dada por dos personas. La esposa de Cassius Clay, que en ese entonces se llamaba Cassius Clay, Muhammad Ali, y la señora Bianca Jagger, la esposa de Mick Jagger. Todo otra vez coordinado de los Estados Unidos. Primer par de tenis que me puse en el terremoto. La primera chamarra que me puse, los gringos me lo dieron. Agradecido eternamente por este país. Aproveche tu vida estudiantil. Tú que te ves obligado a abandonar tus estudios para trabajar y salir adelante. Tengo este testimonio lindísimo. No cabe la menor duda y siempre lo confirmo y lo compruebo. Cuando yo salgo de aquí a dar conferencias, yo nunca enseño, yo aprendo. Estuve con mi querido consiervo, mi amado hermano en Cristo, un tremendo caballero, un excelente siervo de Dios, el hermano Jesús Sánchez. Estuve en su casa. Y llega sus dos hijitas, su hijita mayor Maggie, muy bien casada. Su otra hijita toca el teclado en el grupo de la iglesia. Y su hijo de 20 años, Josh, de 20 años. Cuando se dio cuenta de la situación de paralizado de dos riñones, su papá, le amputaron una pierna, diabético, diálisis 3 veces en el día y no falta a ningún culto de la iglesia. Te voy a repetir la historia. Riñones paralizados, amputado de una pierna, diabético. Y diálisis 3 veces a la semana. Y no falta a ningún culto en la iglesia. ¿Y usted que por un juanete no viene? No, hombre. Miseria, ¿no? Desperdicio. Y le dice el hijo a su papá. Papi le dice, no voy a estudiar este año. Voy a trabajar. Le dice mi hijo, no lo hagas, estudia. Le dice, no, papá. Yo lo voy a sacar adelante. Trabajan sus dos hijitos menores. Los cheques íntegros se los traen a su papá y a su mamá para que salgan adelante. Yo hablé con el muchacho y le dije, lo tomé como mi camarógrafo profesional de los eventos. ¿Y sabe qué le dije? Papaito lindo, prepárate porque Dios te va a bendecir como nunca en la vida. Porque Dios honra a los que honran a sus padres. Y son de larga duración, de largos días en la vida. Si esa es tu situación, que porque tu familia no puede salir adelante, ese año que tú crees que lo vas a perder, no va a quedar en saco roto. Dios lo va a tomar en consideración y te va a bendecir y te va no solamente a multiplicar tus bendiciones, sino que te va a triplicar y vas a ser de bendición en tu vida para mucha gente. Pero si tú eres de ese tipo de personas indeciso, que no sabes qué hacer, como este compañero amigo mío que 5 años perdiendo, y lo peor de todo esto, que estudió en 5 facultades distintas, y ahora, ¿sabe usted qué tal? Es jefe de distrito de Sabritas, vendiendo chetos. Eso es lo que hace. Mis amados hermanos, Dios no invierte en fracasos. Tenés que llevar tu vida de familiar, tu vida de estudiante al taller. Segunda cosa, tu negocio. Ok, ven conmigo, razonemos, pensemos. Tengo un negocio. Mi negocio no funciona, mi negocio no actúa, mi negocio no está dando el rédito o no está dando la ganancia que yo necesito o que debe de dar. Bueno, yo también voy a llevarlo. Venga conmigo, por favor, en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4, la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Usted es empresario, olvídese de los estudiantes de la iglesia. Usted es un negociante, usted es un comerciante. Ok, vamos a pensar, Vamos a actuar de esta forma y rapidito vamos a llegar a una conclusión bien linda. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Vea lo que dice. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en, ¿qué dice? En vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis, ¿cómo? Del welfare, ni de estampillas, ni de los blue chips, ni las demandas que estoy pensando poner. Negocios, que trabajemos. Piense por un segundo. Jesucristo tenía un taller. Por lo tanto, Jesucristo era un comerciante. Jesucristo era un carpintero, por lo tanto, tenía un negocio. Él sabía cuánto costaba la madera, él sabía cuántas horas tenía que invertir en su trabajo, él sabía que depende de las dimensiones o de la calidad de trabajo que había hecho, había que colocarle un precio al artículo que él había manufacturado. Entonces Jesús es un comerciante. Por eso cantamos el himno, en los negocios de mi rey. En los negocios del Señor. Los negocios de él, lo más importante fue el reino de los cielos. Él habló de que no se puede quedar con dos señores. O amarás al Señor, o amarás, o despreciarás al otro. No se puede amar a Dios ni a las riquezas. No se puede. Entonces aquí viene con esto. Jesucristo conoce de negocios. Él sabe quiénes son los acreedores. Él sabe quiénes son los que le suministran el material o la materia prima para hacer todo. Él sabe quién le vendió una sierra, quién le vendió un taladro, quién fue el que trajo la madera. Él sabe el costo de la tala, de esto, de traer, del transporte. Lo conoce todo eso. Conoce su negocio. Si usted es del tipo de persona que usted ya ha perdido toda credibilidad en su negocio porque está perdiendo a los clientes, usted tiene que ver en primer lugar y decirle: Señor, mira, vos sabés cuánto me costó a mí el negocio, cuánto yo tuve que invertir y no estoy sacando para las ganancias. Señor, no estoy sacando ni siquiera para pagar a los operadores. Usted necesita llevarle al taller, usted necesita llevar con el carpintero de Nazaret su negocio y decirle: mira, Señor, este es mi estatus, esta es mi situación. Señor, yo tengo un negocito por ahí, un comedor, la gente no viene, ¿cómo va a venir? Los frijoles están fríos, las tortillas están tiesas, el café se le pasó de azúcar, la mesera bien imprudente, usted es una piedra, entonces ¿cómo van a venir los clientes para usted? Y al rato, tres ratas en la cocina caminan por allá, cuatro cucarachas en la canasta de pan, entonces ¿quién va a llegar, pues? Usted se ha descuidado, usted ha perdido todo interés. Usted ya no cuida su negocio. ¿Y cómo quiere? Señor, fíjate que yo tengo un salón de belleza, pero ya no quieren venir. ¿Cómo? Si el último casi le cortaba las orejas, pues usted que iba a regresar ahí, pues. Le hice un peinado y salió como que era Don King, ¿verdad? Ya con nadie. Señor, entra la química, nadie quiere regresar. Usted necesita llevar su negocio al carpintero Nazaret. ¿Usted qué sabe que dice, pastor? Ya hice todo. Y la respuesta para que subas tus incrementos y la respuesta para que tu negocio sea otra vez rimbombante y que sea de un booming y que sea otra vez el atractivo de la ciudad. Hay un programa lindísimo de un chef inglés que se llama Crush, no sé qué, Business Crush, donde él toma el negocio y le empieza a manejar de acuerdo a como él cree y contrata a la gente y cambia los menús y pinta, y el dueño ya estaba por darse por vencido. Me encanta ese programa para verlo, la dinámica. Su negocio no necesita de un acto de publicidad. ¿Sabía usted que nosotros no tenemos ningún anuncio por periódico, ni por radio, ni por televisión? Veníamos platicando la vez pasada con el hermano Rogelio y hay una pantalla gigante allá en el puente. Le digo, fíjese que estoy pensando, le digo, a ver si meto en el mes de diciembre la publicidad. Ay, cuando me di cuenta de lo que costaba. Se me quitaron las ganas, ¿viste? Y como no me gusta así de imagen, porque yo, no sé, me sacan de una foto, pum, me apuntan la cabeza calva aquí, digo yo, y todo brillante. No, mejor no. ¿Sabiste que nosotros no tenemos ningún sistema de publicidad? Lo único que por ley, por obligación y por conducente tenemos en las páginas amarillas. ¿Sabiste cuál es la mejor publicidad de esta iglesia? El producto que aquí presentamos, a Jesús, punto y aparte. Y la mejor publicidad, por eso nosotros cuando tenemos eventos, nosotros nunca anunciamos. La mejor publicidad somos nosotros, gente contenta, gente que ama a Dios, gente servicial, gente que cree en lo que está haciendo, gente que está siempre haciendo lo mismo. Ese es el mejor producto. Las deudas no te dejan operar. Estás hasta aquí. Ya no hay ningún banco que te dé crédito. Fuiste con el Wells Fargo, fuiste con el otro, la HSBC, con el del centavito, hasta piporro le pediste dinero. Ya no hay, no hay dinero. Ya hipotecaste la casa, vendiste los carros, vendiste la casa, hiciste todo. No funciona. No. Ya no sigas tirando más. Ya no sigas gastando más. ¿Qué hago, pastor? Jesús era un comerciante. Jesús sabe de negocios. Lleve su negocio con el carpintero Nazaret. Tú necesitas entregarle. Dile, Señor, tú sabes que de aquí yo pongo calzado en los pies de mis hijos. Tú sabes que yo no sé hacer otra cosa. Yo sé ser negociante, soy comerciante, pero he fallado en algo, algún descuido. Probablemente, claro, y lo que pasa es que no nos cuidamos. Lo que pasa es que en Navidad pusimos plasmas en todos los cuartos de la casa. Y cada plasma cuesta 1.500. Y como el niño se graduó de la escuela, hay que comprarle un carrito nuevecito. ¿De cuánto? $28,000. Y la señora que quería hacerse una liposucción también, ¿verdad? Ahí le metió los 16,000. No funciona. No, son muy... Siempre hemos dicho, dos dietas para aquellos que quieren bajar de peso. Dos dietas aquí producidas por la West Bronzeville. Dos dietas funcionales. Una, DDT. ¿Qué es eso, pastor? Deje de tragar. Esa funciona, oye. Eficiente, que Jenny Craig, ni que la otra, ni Nutrisystem, eso no funciona. Y si no funciona esta, la otra garantizada, TLM, ¿cuál es eso? Trague la mitad. La señora con la liposucción, la otra hija que se quiso levantar no sé cuánto por acá, y otra cosa por acá, y aquella con los plasmas, y el carro por acá. Claro, el negocio no da para tanto, hombre. El negocio no da para tanto. Pero estás en quiebra. Usted necesita llevarle al carpintero de Nazaret su negocio. Y tercera cosa, su trabajo. Ok, vivimos en una tensión. Y ojo con esto. Vivimos en una psicosis. No sé si habló con usted Isela, hermana. No sé si habló Isela con usted y le contó que yo le había mencionado y que estamos orando por ella. Vivimos en una psicosis. Allá mismo en Georgia donde estuve, hermano, ore por mí, pastor, mejor, porque se están cerrando varias plantas. Allá, por ejemplo, Gainesville es la planta número uno en esa parte de la costa este de los Estados Unidos, de las plantas de pollo. Todo ese pollo que nosotros vemos aquí, de Tyson y los chicken fryers y todo eso, es de allá, procesado de por allá. Y están cerrando plantas y quitando, dando layoff y están despidiendo. Y mucha gente que vivimos tensos. Mucha gente que vivimos, señor, usted sabe que esto es mi ingreso. Entonces, señor, yo quiero, por favor, ponerte mi trabajo en tus manos. Vea conmigo primera de Pedro capítulo 2:18. Ahí adelantito, por favor, de donde estamos en Tesalonicenses, véngase conmigo en primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. El carpintero de Nazaret y tu trabajo. No sé si eres tú del tipo de personas que ya a estas alturas ya no tienes ningún atractivo para levantarte el día de mañana como lo hacías hace 3 meses. Te engañó el que te contrató. A los 90 días tenía que haberte dado ya un aumento de salario y había de ponerte en la nómina y de empezar a darte tus beneficios. Y hasta el sol de hoy ya llevas 9 meses, 1 año y no lo ha hecho. Está en contra de la ley. Produces, trabajas, tienes esto, tienes un montón de responsabilidades, eres un cumplidor, pero de allá para acá, nada. Yo lo digo porque así me prometieron a mí
Pastor, le vamos a aumentar cuando ya suba más.
Nunca me aumentaron usted. Yo sé lo que estoy hablando.
Pues no sé, ¿verdad? Pero es que de acuerdo a como el Señor nos vaya bendiciendo, ay Dios,
me voy a morir usted. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18. Vea lo que dice. Criados, están sujetos con todo, como dice, respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los quienes dicen, ¡uy! Cuando veo a ese hombre que me dice, que mire cómo se me sube el azúcar, se me baja la sal, es una sola convulsión mi cuerpo, no lo puedo ver, no lo tolero. ¡Ey, paciencia! Porque es el que firma tu cheque, con el que cobras tu dinero para comprar la comida de tus hijos y la tuya y ponerle los pagos en la casa. ¿Qué hago, Señor? Llevo mi trabajo al carpintero de Nazaret. Tú que has perdido todo interés. Porque a ti no te tratan como te prometieron que te iban a tratar al principio. Tú que piensas muchas veces y has pensado en presentarte a tu trabajo el día de mañana o el viernes, ya con tu renuncia, no lo hagas. Porque estamos a 9.8, apenitas 1.4 abajo del 10% de desempleados en toda la nación. Usted no quiere su trabajo, hay 20,000 que se lo quieren. Usted no necesita cambiar de trabajo. Usted necesita llevar al carpintero de Nazaret el trabajo que ahora tiene. ¿Ha considerado quizás renunciar porque el ambiente ahí en tu trabajo está corrompido? Pastor, ya no me gusta. Es que yo veo unas cosas meras raras. Entra una troca por aquí, sale otra troca por allá. Y aquel con un maletín y el otro sale por acá. Y luego en el banco. Y está menos corrompido el ambiente. Usted sabe lo que estoy hablando. ¿Me salgo? No. Porque la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos la luz en un mundo de tinieblas. Y Dios te ha puesto allí para que tú seas una bendición. Y para que apliques el versículo de esta iglesia. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tus compañeros, tus superiores, los jefes, los dueños de la empresa cometen deshonestidades. Tú no. Tú no. Veo que hay corrupción, pastor. Ahí quédate, porque ese es el lugar que Dios va a utilizar. Entrégale tu trabajo al carpintero de Nazaret, porque ese es el lugar donde Dios te va a dar a ti lo suficiente y te va a bendecir para que traigas el sustento de tu casa, para que no falte el alimento, el calzado a los pies de tus hijos, en los tuyos, el techo, los compromisos, pagar nuestros biles. Y sabe, hay muchas otras cosas que necesitamos traerle al carpintero de Nazaret, que lo vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque nosotros no queremos ser así tan tontitos ni bobitos como los residentes de Nazaret, que solamente vieron a distancia y vieron con indiferencia en esa casa humilde, en esa casa de esa familia pobre, un pequeño tallercito de carpintería. Ahí había más que un carpintero. Ahí estaba el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él le llevaremos todas aquellas cosas que nosotros no podemos arreglar. Señor, bendice esta iglesia. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de estar en esta tarde para celebrar la cena del Señor. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén.